19 horas en toda la ciudad.
Bájate la aplicación de Estación Deportiva, plataforma alternativa de AM1550 con distribución digital de contenido multimedia. Descargala gratis desde Play Store en tu celular o escuchala en www.estaciondeportiva.esenvivo.com.ar. Estación Deportiva, radio sin límites. Sin límites.
Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a Estación 1550.
Señores, yo nací en Banfield, y en Banfield yo voy a morir. Lo voy a llevar en el alma hasta que deje de existir. Por eso le pido a la gente llore por esta pasión. A Banfield lo llevo en el alma y en el corazón. Dale, dale, dale. Señores, yo nací en Banfield, y en Banfield yo voy a morir. Lo voy a llevar en el alma hasta que deje de existir. Por eso le pido a la gente que llore por esta pasión.
Presentan, acompañan y respaldan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas, entidades públicas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas Plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Cava, la nueva ruta del vino, llegará a San Telmo. Cava crece, Cava evoluciona. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Salvatore, pizza, birra y burga, una excelente propuesta gastronómica en Las Lomitas. Ramjar, diseño y calidad, tienda de telas para tapicería, centro vacacional y guardería canina Randall. En San Vicente, el hotel de las mascotas. Policonsultorios Ciudad de Banfield, calidez con el paciente y dedicación en la atención. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, agente oficial Banfield y Lomas. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Cantina El Taladro, un clásico. El rincón banfileño en zona norte. Randall, todo lo bueno que imaginás para tu mascota. Instituto Geriátrico Willen, la verdad en geriatría. Banfield Shop, la tienda oficial del Club Atlético Banfield. Tienda ADN banfileño. Óptica Viamonte, de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Sabor Colonial, probame, te va a gustar. Sabor Colonial, en Banfield y en Temperley. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Lubricentro Piki, el lugar donde van todos. El Tío Panza, su casa de comidas en Banfield Oeste. The Bad Hood Barbershop, la barbería del barrio banfileño. Pinturerías Pinter Pro, calidad de productos. el grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el municipio de Lomas de Zamora y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. En cada palabra y en cada emisión vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield, con Fabián Herzak. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños y las banfileñas.
El empate. Allá va el zurdazo de Sousa.
Sube Luchetti, sube la ilusión del taladro, sube la gente de Banfield intentando la igualdad en este córner. Y lo tuvo, y lo logró. Llegó el córner y Nicolás Tagliafico para empardar el juego.
Sin querer, vamos a unir el momento más feliz con lo que fue, si se quiere, un gol para más tarde el desenlace más triste. La apertura tiene que ver con aquella canción de Gustavito. Señores, yo nací en Banfield, y ese lindo audio personal emocionado en la cancha de Boca. Y este gol de Nico Tagliafico, cuando Banfield jugaba un domingo 22 de abril, hoy hace exactamente 12 años, porque era el torneo clausura 2012, era la fecha 11, fueron todos al área. Banfield perdía y fue el torneo del desenlace del descenso. Eso fue la fecha 11, primer gol del querido Nico Tagliafico. Nico Taglia, hoy campeón del mundo, próximamente a defender la Copa América, que también la ostenta la selección argentina, nuestra selección argentina. Y ese primer gol en la primera división, o jugando en primera división, para alguien que recorrió toda su carrera previa a debutar en primera en nuestra institución. Claro, desde la fecha 12 a la 19, después de esa fecha 11 frente a San Lorenzo en el Lencho, Banfield sacó un solo punto. Es decir, en las 7 fechas finales, sobre 21 puntos sacó uno solo. Frente a Boca, gol de Alayes en la fecha 17. Rápidamente, sin querer, porque uno hace alusión al primer gol de Tagliafico, porque hoy es 22 de abril, la apertura que hoy elegimos, como tantas veces, se unen dos momentos muy opuestos, ¿no? Más allá de recordar siempre al querido Nico Taglia y ese pedazo de gol que, más allá de lo que fue el desenlace de ese torneo y aquel descenso, en el momento fue uno de los goles más gritados, si se quiere, de este siglo. Y en un rato vamos a hablar de 251 partidos ganados, 224 partidos empatados y 258 partidos perdidos. Se lo voy a contar más tarde. ¿A qué refiere esto y qué lugar ocupa Banfield en primera división, siempre en torneos regulares o en fechas clasificatorias? En esto no va a entrar un partido de Copa Libertadores, no va a entrar un partido de Copa Sudamericana, no va a entrar un partido de Copa Argentina, ni van a entrar partidos que se sumaron a la cantidad que jugaron regularmente todos los equipos. Por ejemplo, la final frente a Boca en la Copa Maradona, aquel partido frente a Vélez en marzo del 2021 para llegar a la Sudamericana, aquel partido frente a River del 2023 en Córdoba, para ver una semifinal por la Copa de Campeones 2020, que todavía no tiene final entre River y Boca. Definitivamente, tiene que ver con los partidos que jugaron todos los equipos. En un rato vamos a repasar una tabla que estaba mirando ayer y que me llamó poderosamente la atención, pero nos marca claramente también la división en lo que va de este siglo de Banfield en primera división, en dos grandes etapas, más allá de algún hecho y de alguna cuestión aislada. Pero de dos grandes etapas, que no solo tiene que ver con las formas de la competencia, de una forma muy regular, homogénea y parecida a torneos que, bueno, distaron muchísimo de un año al otro en cantidad de equipos, y que tiene que ver la primera del 2001 al 2012 y la segunda del 2014 hasta este 2024, con la última competencia disputada, que fue la Copa de la Liga, que ya tiene semifinalistas. Va a jugar Boca, que ganó el Superclásico frente a River como rival de Estudiantes de La Plata. En principio el partido se juega en Córdoba. Estudiantes no quiere ir a Córdoba. Y van a jugar por la otra llave Vélez Sarsfield frente a la Asociación Atlética Argentino Juniors. Por ahora en San Nicolás de los Arroyos, aunque quieren que se juegue en el AMBA, tanto uno como otro equipo, tanto una como la otra institución. Y una vez más se da que los primeros de cada zona, River por un lado, Godoy Cruz por el otro, no van a llegar a una final de la Copa de la Liga. En la radio estamos, primero las disculpas del próximo sábado pasado, sinceramente me dolía todo. Veo cuando uno no tiene fuerza ni siquiera para hablar por teléfono, por eso no salió, para que andar con vueltas el programa del sábado, que es nuestro querido todo Banfield, y aquí estamos en receso futbolístico para nuestro Banfield. Mañana el Taladro va a volver a los entrenamientos después de 8 días de licencia para empezar a prepararse para las primeras 5 fechas del torneo de 27 fechas del torneo de la Liga, porque después habrá otro parate por la Copa América para aquel partido que se va a jugar entre el 10, viernes, y el 13, lunes, en el 15 de abril, frente a Unión de Santa Fe, de visitante, precisamente en Santa Fe. Salvo que Banfield y su rival, Independiente Rivadavia de Mendoza, resuelvan jugar Copa Argentina y 16avos de final antes del próximo receso, habrá solamente 5 partidos para que cuando vuelva Banfield y tantos otros equipos después de la Copa América, Banfield tenga 22 partidos por delante y lo que vaya sumando en la Copa Argentina, que sigue siendo un objetivo que hay que edificarlo fase a fase. Vamos a hablar de algunas cositas del Superclásico, pero mirándolas desde otro lugar, desde lo general, que tienen que ver con el posicionamiento, con algo táctico, que ayer uno escuchó explicar de un técnico, que aquellos que escuchan el programa, nos leen por Twitter, sabe que a uno le gusta hace muchísimo tiempo, cuando ya laburaba en el ascenso, más allá de puntos altos y puntos flacos, por ejemplo, un punto flaco en Godoy Cruz de Mendoza y un punto alto en Tigre, pero el Flaco Martínez me parece que es una muestra de aquel que pasa por todas las categorías, que se forma desde un trabajo en infantil, en juvenil, pasando por todas las categorías del ascenso y hoy dando un paso gigante con respecto a una posibilidad para el presente y para el futuro. En un rato vamos a hablar de algo que ayer dijo en la conferencia de prensa, que me parece desde lo estratégico, desde los planes de juego y desde lo táctico, brillante para poder incursionar. Y también vamos a hablar del reglamento y el gol que no fue gol, o el gol que fue gol y fue anulado, pero que definitivamente, aún con la tecnología, en España hubo una situación similar y hoy la gente del Barcelona, desde sus dirigentes, reclamando ciertas cosas para que el partido se vuelva a jugar, cosa que seguramente no va a pasar. Es cierto que hay que dar un paso adelante en la tecnología, con el chip, hay que invertir, ya que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dice, sin ponerse colorado, que es la mejor liga del mundo, y en realidad todos sabemos que no lo es, más allá de lo apasionante, lo lindo que son nuestros partidos, aunque no pertenecen a la liga, pero sí a la copa más histórica del planeta fútbol. El sábado, uno que estaba adentro, que andaba con muchos dolores, y el domingo me vi completitos los partidos semifinales de la FA Cup de Inglaterra, ¿sí? El triunfo en el último instante del suplementario del Manchester City contra el Chelsea, y el domingo el triunfo en el último instante del Manchester United, cuando tenemos que repasar todo lo que tiene que ver con un partido frente al Coventry, ganando el Manchester United 3-0, se lo empataron 3-3, pero son partidos apasionantes, son partidos de búsqueda permanente, son partidos que no te podés levantar de la silla para ir al baño, para ir a tomar algo, para pedir algo, porque te perdés algo seguramente. Y evidentemente son partidos que atrapan, son partidos que te atrapan, que tenés ganas de verlo. Uno ve fútbol argentino y no se banca 90 minutos, salvo alguna cuestión excepcional, sentado observando. Es como que uno se distrae, se dispersa. Los dos partidos de la semifinal de la FA Cup en Inglaterra no te regalaron un instante para distraerte. Y en la radio estamos para hacer nuestro querido Todo Banfield hasta las 20:25. El querido Conde de Iglesias en el control central, quien les habla, un tal Fabián Gersak, para conducir nuestro Todo Banfield por el aire de AM1550, AM1550, en amplitud modulada, estación 1550, por sus aplicaciones, por cada uno de los sitios web y todo en un mismo lugar a la hora de los productos de nuestra productora FJ Producciones, www.fjtodobanfield.com.
Diagnóstico por imágenes. Consultas con especialistas en más de 20 especialidades. Policonsultorios Ciudad de Banfield. Calidez con el paciente y dedicación en la atención. Policonsultorios Ciudad de Banfield. Avenida Alsina 763. Turnos presenciales por teléfono y por WhatsApp. 4288-0899 y 11-2824-4245. Somos diseño y calidad. Somos Ramger, tienda de telas. Brindamos asesoramiento personalizado, catálogo online. Encontrá las telas que buscas. Ramger, telas para tapicería. Envíos a todo el país. Fabricantes y consumidor final. Ramger, 11-3169-1081. www.ramger.com.ar. Arroba Ramger Telas.
Hablando de Ramger, su propietario está en Milán. Hace un ratito fue a la cancha el Giuseppe Meazza, el querido Hernán Ramos. Me mandaba alguna foto, ¿sí? Mañana lo va a ver al Pupi Zanetti. Recién acabo de mandarle un audio al Pupi Zanetti para felicitarlo por otro logro del Inter. Uno a la gente que aprecia, que recorrió tantos caminos, más allá de que hace muchísimo tiempo que no lo veo. Siempre se alegra, ¿sí? Por el éxito. Otro scudetto, ¿sí? Para el Inter de Milán en la Serie A del fútbol italiano, con todo lo que esto significa y dispara. Me voy a meter un ratito en el superclásico, que es el partido que todos miramos y que todos observamos. Primero, la fiesta del fútbol, un escenario como el Mario Alberto Kempes, de los mejores del país, por accesos, por prolijidad, por presentación. Evidentemente, cuando juegan los dos equipos de la República Argentina que más convocan, más allá de algún pulmón, siempre se asegura un estadio full y con entradas que faltan, no que sobran, como por ejemplo el partido que se jugó en la cancha de Banfield el día sábado frente a Defensa y Justicia. Jugó la Asociación Atlética Argentino Juniors y daba la sensación que nuestro estadio, que hoy tiene menos localidades que en otro momento, porque se achicó la Fani, se achicó margen de la Valentín Suárez y la Eliseo Mauriño, tiene butacas y no es popular, que le quedó grande, ¿sí? Más allá de que Argentino Juniors sumó mucho más público, daba la sensación de que el estadio de Banfield quedó grande en una instancia de cuartos de final. Muchas veces depende de los equipos que juegan. Y esta historia de hacernos ilusión, a partir de que vemos un enorme espectáculo entre River y Boca, de que vuelvan los visitantes, uno no la ve posible, no la ve posible porque hay montones de cuestiones que no cambiaron, montones de infraestructura que no se modificaron, montones de cuestiones de violencia y de negocios y de intereses que no se modificaron, y por lo tanto dirigentes que también entienden que no quieren tener un problema cada 7 días, que prefieren tenerlo cada 15 días. ¿Sí? Vivimos en un país, como en el mundo, donde la mayoría sigue pagando por los problemas de la minoría, y el fútbol no está alejado de esto. Y voy un rato, en este caso, a lo reglamentario, ¿no? Que tiene que ver con aquella pelota que definitivamente no terminó de ser convalidado, que pudo o no haber sido gol para River y probablemente, esto es contrafáctico, hubiese cambiado, si se quiere, todo lo que tiene que ver con el partido y el triunfo de Boca. Y la mayor explicación para un tema como este, hasta cuando supera por lo menos la tecnología que tenemos hoy, es la evidencia incontrastable o irrefutable que marca el reglamento. Es decir, ante una jugada de este tipo, polémica como fue, es imposible asegurar que es gol en todas las cámaras disponibles. La cámara disponible no significa una foto que sacó alguien o imágenes que aparecen más tarde. No se puede cobrar lo que no se ve o de lo que no hay certeza absoluta. Por lo tanto, la decisión de ayer, más allá de que primero se sanciona el gol y después se retrotrae, es correcta, porque no hay evidencias incontrastables o irrefutables. La tenés que ver un millón de veces y no terminás de saber si entró o no entró. Y esto va más allá de las apreciaciones y de que pueda o no modificar el trámite de un partido. Esto por un lado. Y desde el otro lado, ayer lo escuchaba a Diego Martínez en la conferencia de prensa. A mí me gusta escuchar a los técnicos porque se aprende. Y en un momento dijo, nosotros teníamos, en relación a la zona de volantes, dos planes de juego. Uno que hablaba de un rombo y otro que hablaba de algo más lineal, marcando claramente ciertos objetivos por las bandas en donde definitivamente Boca y el Boca de Martínez ha crecido muchísimo. River fue de mayor a menor, más allá de algunos picos, y Boca fue de menor a mayor. Y esto tiene que ver con modificar sobre la marcha, pero no es que se modifica sobre la marcha y es tan fácil hacerlo, porque muchas veces no pasa, sino por aquello de tenemos dos planes de juego, no va con uno, vamos con el otro. Y cuando Boca fue con el otro, empezó a modificar el trámite del partido. Y a propósito, este audio y este reel, hablando del posicionamiento en la cancha, que me parece que viene justo para lo que estamos hablando.
Cuando un equipo no ha jugado bien o esto, cuando dices, no, es que hay que correr más, no, probablemente hay que correr mejor, ¿no? Y correr mejor no significa correr más, ¿no? Por lo tanto, cómo tú construyes, cómo tú quieres que jueguen los jugadores, en qué posiciones van a estar, te permite luego presionar mucho mejor. La velocidad mía tenía que dar un poco por la anticipación o la lectura del juego, ¿no? El poder anticiparme y estar un segundo antes que el contrario y decir, este balón va para allí, entonces si lo despejan yo creo que va a estar aquí, entonces me tengo que adelantar al mediapunta que estoy cubriendo para recuperar el balón antes que él. Ahí se basa mi rapidez, más que en la física, evidentemente. Cuanto más pases, cuanto más juntes a los jugadores, luego vas a estar en mucha mejor posición para recuperar el balón, ¿no? Digamos que cuanto el balón va más rápido, normalmente vuelve más rápido, ¿no? Y eso, pues, se ha ido también, el fútbol ha ido evolucionando, ¿no? Y hoy en día ya ves que los equipos juegan mucho más juntos, hay mucha menos distancia. Y el equipo que está más separado sufre normalmente mucho más.
Una explicación individual de un concepto de un jugador y de un entrenador, pasamos a algo general, que tiene mucho para explicar de cómo se modificó el trámite, aunque el fútbol es dinámico y un instante te puede modificar todo. Y en esto de la evolución del fútbol, de los jugadores más juntos y de juntar pases, me parece que radica muchas cosas de las que evolucionaron y demasiado. Venía justo lo que ayer habló el técnico de Boca con este audio que uno había separado para escuchar, porque a veces los partidos tienen que ver con la inteligencia de las decisiones sobre el momento, y si esto está practicado, es mucho más fácil modificar el plan de juego cuando uno no está saliendo para ver si sale el otro. En la radio estamos, nos quedamos hasta las 19:25, vamos a charlar en un rato con el técnico de la reserva de Banfield que mañana juega frente a Racing, una nueva fecha, la décima de las 14 de la zona A. Recordamos que este año habrá dos torneos cortos, que en este torneo Proyección o Copa Proyección 2024 clasifican los 8 primeros de cada zona. Banfield viene de ganar en el Lencho 1-0, gol de Marquitos Echeverría. Mañana juega, se modificó el horario en el Tita Matiusi, a las 3 de la tarde frente a Racing, fecha 10.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Las pinturerías que ya elegiste o vas a elegir. Pinter Pro. Toda la línea de pinturas Casablanca, Polacrim y Sinteplast. Pinter Pro. Asesoramiento especializado en línea hogar, obra, automotor e industria. Pinter Pro. En Banfield, Avenida Santa Fe 1002 y el nuevo local de Cerrito 1800, esquina Palacios. En Lomas, Avenida Santa Fe 379 y en Virgen de Itatí 1584, a media cuadra del Camino Negro. Pinter Pro. 11 27 16 5375. 10% de descuento extra para socios y socias de nuestro Banfield. @PinterPro.
En Pinter Pro seguí aprovechando las promos de abril, ¿sí? Acércate a las 4 sucursales, o si no, a la que te queda más cerca. Para nosotros, la de Cerrito 1800, esquina Palacios. Pinter Pro, las pinturerías que ya elegiste o vas a elegir. Hace tiempo que no escuchaba una explicación tan brillante para entender que no son comparables Pelé, el Diego y nuestro Leo de los días de hoy, aunque hace un tiempo que viene marcando diferencia. Y hay una explicación que me parece brillante escuchar. ¿Por qué no son comparables, más allá de que se trate del fútbol, que se trate de una pelota, que se trate de talentos, podemos hablar de gustos, pero hay una razón que la explica un docente en este audio?
Maradona, Messi no son comparables por una razón. Los alemanes estudiaron en una universidad tomando videos viejos y videos nuevos. Los tiempos, se llama tiempo de pase, recepción y sesión correcta con el 66% de riesgo. Vos tenés un tiempo de que salió de un botín, llegó al otro, el otro controló de primera o la domina y pasa a otro compañero y llega a destino. En la época de Pelé era de casi 4 segundos. En la época de Maradona bajó a 2 segundos 90, 2 segundos 60. No siempre, es promedio. No. Y en la época de Messi estábamos debajo del segundo. Después vos tenés que tener alta capacidad de jugadores técnicamente hablando para hacer el pase correcto, eso, recibir claro, correcto y ceder sí, correcto.
Es brillante porque quienes no quieran entender la velocidad con la que se juega hoy, aunque la cabeza sigue siendo la mayor rapidez porque la mente manda y domina, evidentemente hay cuestiones que no las entiende. Hoy hay que resolver con menor tiempo, hoy hay que resolver con muchísima velocidad, hoy hay que ser mucho más rápido integralmente hablando, ¿sí? Esto no habla de la enorme historia de los talentosos en cualquiera de las épocas, pero se juega con otros espacios, se juega de otra manera. Lo que sí, hoy el jugador es más cuidado desde el punto de vista del arbitraje a la hora de las faltas. Yo no veo hace tiempo, más allá de cómo lo maltratan, que Messi reciba las patadas que en su momento recibía, por ejemplo, nuestro querido Diego Armando Maradona. Yo siempre digo lo mismo, más allá de esta explicación, si se quiere, científica. Uno no los compara, los suma. Además, sacando a Pelé a un costadito, ¿sí? Los dos son nuestros, y uno podía agregar a Estefano, pero cambiaron los tiempos, es más que notorio. Aquel que no parte de la velocidad con la que se juega y del escaso tiempo que tenés para pensar y resolver, bueno, ya parte de un error a la hora de analizar.
Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Sanatorio del Parque. Atención ambulatoria. Guardia las 24 horas. Servicio de laboratorio e imágenes. Internaciones y cirugías. Atendemos PAMI, IOMA y más de 30 obras sociales. Molina Arrotea 2499, Lomas de Zamora. Frente al Parque Municipal. Sanatorio del Parque. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque.
4283-5181 y 4283-1498.
Telas Plavenil, media sombra, agrotileno, redes plásticas, soldaduras de lonas, impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos vinilos Oracal. Telas plásticas, Milia Vaca, todo para el tapicero. Avenida Hipólito Yrigoyen 11037, en Turdera. Milia Vaca, 4231-5732, www.miliavaca.com.
A charlar con el querido flaco Daniel Vilos, un amigo de la casa, pero ¿por qué no? Para aquellos que no lo vieron hoy en redes, la mayoría ve todo, repasar el audio de algo que hace poquito difundió el Club Atlético Banfield en relación al flaco Vilos. Escuchamos un poquito del mismo flaco Vilos y después nos metemos en una charla con él.
El centro de Palacio, ¡Vilos! Centro de Palacio, gana el taladro.
Es una persona que vino del interior, una persona que trata de ser y mantener los valores que me inculcaron y bueno, alguien simple, sencillo y que bueno, trata muchas veces a pesar de su casi 2 metros de estatura pasar desapercibido. Vengo de Pergamino, me radiqué definitivamente acá, formé una familia acá, mi señora es hincha de Banfield, la familia de mi señora es de toda la vida hincha del club, así que algo que comenzó como por ahí podía ser o no una profesión, terminó siendo una gran parte de mi vida y bueno, hoy la verdad que estoy muy contento. Al principio, por una cuestión obvia, me tocó jugar en una posición en la que no había jugado nunca y por ahí las cosas no salían y como siempre digo, me enojaba simplemente conmigo mismo porque hacía el esfuerzo, todo lo que estaba a mi alcance y no alcanzaba, valga la redundancia, y bueno, sentía por momentos que todo se complicaba, que todo se hacía difícil y bueno, la llegada de Julio después cambió radicalmente todo. Trato de ser lo más simple posible, tratar de transmitir la simpleza desde una palabra, desde una situación dentro del campo de juego y bueno, pero más que nada y para ser breve, creo que la simplicidad es el argumento o por lo que me caracteriza. Llego temprano, 6:15 de la mañana, estoy en el predio, trato de ir viendo cómo va a ser la jornada, cómo va a ser el día, lo que viene por delante, tratar de diagramar cada entrenamiento junto al grupo de trabajo y bueno, estar a disposición de la primera división, que es el objetivo principal nuestro, estar siempre para lo que necesiten y bueno, si tenemos que cambiar alguna actividad o algún trabajo, hacerlo porque sabemos y somos conscientes que estamos para eso. Yo creo que a partir del respeto a cada persona, más allá del rol o la función que cumpla dentro del club, se puede ir creciendo y ellos lo tienen en claro. Tratamos de transmitirlo desde el primer día, de la puerta para afuera, como les digo, yo no puedo controlarlo, de la puerta para adentro y lo que es reserva, el respeto está por sobre todo lo demás. Sí, ha crecido muchísimo. El club tiene hoy una infraestructura, tiene un espacio, tiene canchas, que la verdad que ha crecido muchísimo, ha crecido en lo institucional, ha crecido en lo deportivo y bueno, creo que es el logro de una institución que tiene más de 100 años. Yo hace 20 años aproximadamente que estoy en el club y bueno, me pone muy feliz que bueno, que desde lo deportivo, desde lo institucional, el club haya crecido y siga, ojalá creciendo y siga por esta senda.
Una introducción para charlar con Daniel Vilos. Flaco querido, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Fabián, muy buenas noches, bueno, el gusto como siempre es mío.
¿Cómo se hace para pasar desapercibido con 2 metros?
Sí, se hace difícil, Fabián, la verdad.
Aparte está más grandote, ya no estás tan flaco, ¿eh?
Sí, no, ya no estás tan flaco, no. Sí, se hace difícil y bueno, pero uno trata de acostumbrarse, pero no termina de hacerlo. Así que nada, es tratar de llevarlo de la mejor manera posible.
¿Se puede decir que el flaco Vilos es un tipo simple?
Sí. Yo trato siempre, más allá de, como digo, siempre de la cantidad de defectos que puedo tener, como cualquier ser humano, trato de ser simple, sencillo y bueno, en ese lugar y en esa forma me siento muy cómodo.
Bueno, siempre que hacemos una nota con el Flaco, hace tiempo que no charlaba al aire, le digo lo mismo, cuando me lo cruzo en algún momento por la calle, siempre lo saludo igual. ¿Cómo anda el goleador en Copa Libertadores de nuestro Banfield? Así arrancaba el audio, ¿no?
Sí, sí, tuve la suerte y tengo la suerte, ojalá que siempre uno espera que lo superen, porque bueno, eso indicaría que las cosas están siendo de la mejor manera y sería un torneo internacional. Pero bueno, tocó jugar en el 2005 la Copa y por ahí de manera inesperada, porque estaba en una posición un poco más retrasada, haber tenido la chance de convertir varios goles.
A las 6:15 estás en el club. ¿A qué hora te levantas?
Y 5:30, 5:15 me levanto y bueno, trato de ir temprano por una cuestión de la distancia que si bien es corta a esa hora, por lo general hay poco tránsito, entonces bueno, llego tranquilo, está Marito, que es el utilero, está antes que yo, y bueno, de ahí vamos a medida que van pasando los minutos y las horas diagramando un poquito lo que va a ser el día.
Horario de campo de Pergamino, decime que en el llavero de tu casa tenés el llavero del predio.
No, sí, a veces la gente que está en la puerta tiene que abrir el portón porque está cerrado, pero sí, llego temprano, la verdad que trato de llegar temprano para lo que te digo, tratar de hacer todo con tranquilidad y no a las apuradas.
Vos dijiste, yo me adapté a Banfield, Banfield te adoptó, sos de Banfield ya por adopción de un tiempo largo esta parte, como jugador, te tocó irte, emigrar, y bueno, después regresar a trabajar, y ya son muchos años. Yo siempre recuerdo que tu mujer alguna vez cuando estudiaba, me hicieron una nota como periodista, ¿sí? Siempre lo recuerdo, de cuando me vino a hacer una entrevista, y digo, ¿qué significa? No ahora porque ya estás acostumbrado, pero cuando arrancaste, tener una familia banfileña, porque ya de Banfield te reclama desde otro lugar.
Sí, obviamente. Yo sé más la historia de Banfield por el hecho de lo que vos bien decís, de que mi señora de Banfield, de que sus abuelos vivían a media cuadra del estadio, así que sé mucho de la historia, o bastante más de lo que podría saber por mis propios medios, por el hecho de tener la familia de mi señora siempre hincha de Banfield, así que bueno, me van diciendo de momentos, de etapas, de situaciones, y bueno, tratamos de cuando las cosas, en su momento cuando era jugador, me iban bien, tratar de tomarla de la mejor manera, y cuando no salían tan bien, tratar de hablar un poco menos para que no se haga tedioso o pesado para mi programa.
Mientras charlamos con el Flaco Vilos, quiero contarle a la gente que después que Banfield ganó el partido de reserva jugado en el Lencho el otro día, frente a Vélez, con gol de Marcos Echeverría, yo tuve una charla con Roberto Batión de Hora 20. El sábado no hicimos el programa por un tema de salud, la verdad me dolía todo el cuerpo, por suerte no está bien, y la estamos compaginando para escucharla en el programa del sábado próximo y el lunes próximo, porque es una nota temporal, más allá de que confirma que ya hay un amistoso, por lo menos confirmado, que se confirmaba precisamente ese día que Banfield jugaba en reserva frente a Vélez. Es una nota rica para charlar de la función de un director deportivo, de un secretario técnico como Esteban Amut. La nota fue hecha con Roberto Batión, recordar, bueno, cosas del equipo campeón, etcétera, etcétera. Todos pueden pensar, bueno, Roberto Batión en la decisión con Amut, con la dirigencia, con el cuerpo técnico profesional, que la decisión es de un director deportivo. Yo creo que Julio tiene mucho que ver con esto. Todo el mundo sabe que al Flaco Vilos Julio le cambió la vida cuando lo sacó de una posición y lo tiró a la raya, lo contaba hace un ratito y lo contó mil veces, y se puede decir que en otro momento de la vida Julio también respaldó una decisión para que pases a ser el técnico de reserva. Es decir, en otra función y en otro momento de la vida, Julio pasa a ser un tipo importante para vos.
Sí, 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 es verdad, y cada palabra que decís es de ese modo. Julio, para mí, en lo que es lo profesional, en todo sentido, me ha cambiado y me ha dado la posibilidad de tener, como siempre digo, una pequeña carrera dentro del fútbol y obviamente dentro de Banfield como institución. Y bueno, cuando me llamó para decirme que la idea era que fuese técnico de reserva, me sorprendió, como en su momento me sorprendió que me diera la posibilidad de cambiar de posición. Y bueno, nada, tratar de lo que le dije a él en su momento, de hacer las cosas lo mejor posible con todos los defectos y los aciertos que uno pueda tener, pero siempre pensando en lo que es o lo que le puede servir a la primera edición, que como decía en el audio, es para lo que estamos. Así que bueno, otra vez Julio haciendo un cambio importante dentro de lo que es mi vida.
Sí, no es nuevo. Julio es de moverse con jugadores que tuvo, en su momento Sanguinetti, el Loco González, Julio Barraza, ahora el Flaco Vilos. Una de las grandes decisiones de este año, en realidad se empezó a decidir a fines del año pasado, pero se terminó de comunicar cuando arrancaba este año, es que la reserva ya no dependa del fútbol juvenil ni de la coordinación del fútbol juvenil, sino del fútbol profesional. A vos te tocó estar en los dos lugares, porque fuiste ayudante de campo del Tolo Berruti en reserva, con una idea, y hoy te toca comandar otra. Contale a la gente cuáles son los grandes cambios en esa decisión, que es una decisión política, deportiva e institucional. Después se puede discutir o no, pero no deja de ser una decisión de cómo venía trabajando Banfield, y que la reserva dependa del fútbol profesional no es lo mismo que dependa del fútbol juvenil. De hecho, el otro día, para no irme tan lejos, frente a Vélez bajaron 9 jugadores que habitualmente practican con el plantel profesional.
Sí, sí, es una decisión de un lado y de otro. Siempre digo, no hay ni algo mejor ni algo peor, simplemente es algo diferente. Como bien decía, todo el conectólogo, todo lo que fue el año pasado como ayudante, y bueno, la reserva estaba más ligada a lo que era el fútbol juvenil e inferiores. Y este año, cuando me propusieron tomar la rienda de la reserva, me dijeron que íbamos a estar muy cercanos a lo que es primera división, y ya no tan pendiente de lo que es inferiores. Así que en sí los cambios es que está, por decirte algo, voy a dar un ejemplo, lo que es la nutrición, lo que es la medición, lo que es el entrenamiento, está más cerca de lo que es primera división que de lo que es inferiores. Así que eso es para dar un ejemplo, pero así en varias situaciones. Así que bueno, es nosotros adaptarnos a lo que necesite primera, armar el entrenamiento de acuerdo a lo que necesite y estar a disposición de ellos de manera continua en cuanto a los días, en cuanto a los partidos, en cuanto al hecho de que bajen jugadores y bueno, un poco ese es el cambio, una relación más directa entre lo que es reserva y primera. Así que bueno, nada, pese a ser reiterativo, estar a disposición de lo que es la primera división, que es para lo que todos trabajamos.
Más allá de los planes de juego y de los gustos, que cada uno tiene el suyo, y entraríamos en un tema mucho más largo, Julio y el cuerpo técnico, ¿te pide cosas muy puntuales? ¿Te baja línea o tenés libertad?
La verdad que te soy sincero, me dio mucha libertad Julio. Obviamente con 3 esquemas, en el cual la elección era personal. Julio me dio la posibilidad de elegir 3 esquemas, de usar en cada uno de los encuentros, pero no fue tajante en decir este y los otros no, o este y sí, este no. No, me dio total libertad y la verdad que eso es otra cosa más que suma al agradecimiento de parte mía para con Julio, porque bueno, tener la libertad de elegir el sistema de juego en base a lo que consideramos con el cuerpo técnico de reserva, ya es la verdad que un margen amplio para bueno, decidir cómo vamos a jugar, la manera de jugar, dónde presionar y bueno, pero sí algunos tips que se copian a lo que es primera división.
¿Te gusta más este formato, que no sea idéntico al Fixture de primera división, que tengan otro calendario, que van a jugar dos torneos cortos y ahora clasifican 8 de 14 equipos? Recordamos que a Banfield le falta Racing mañana en el Tita Matiusi por la tarde, San Lorenzo, River, este de visitante, San Lorenzo de local, Independiente Rivadavia de Mendoza de local y la última frente a Atlético Tucumán. ¿Qué formato te gusta más? Mirado desde la competencia, digo, ¿no?
Sí, la competencia, bueno, hablábamos la otra vez con Roberto y con Esteban Amut y bueno, por ahí comparado con lo que es primera división, en el año calendario tenemos nosotros en reserva 14 partidos menos. Pero bueno, desde ese lugar obviamente uno trata de asemejarse a lo que es primera y tener por ahí 14 partidos menos en el año calendario es bastante, pero bueno, el formato en sí es la verdad que te tiene siempre expectante. Por ahí en el todo contra todo, cuando ya se dispersan y se van los equipos de arriba, más que nada, y teniendo en cuenta que es reserva y no hay clasificación a copas y demás, el incentivo por ahí baja, así que de esta forma la verdad que estamos expectantes. El objetivo es tratar de clasificar. Todavía nos quedan partidos, como le digo a los chicos, complicados y bueno, pero estamos la verdad que bastante cómodos en cómo se viene desarrollando todo.
Bueno, hasta ahora la reserva ganó 5, empató 3, perdió 1, entre los ganados el clásico, y me voy a detener en ese partido porque es algo que charlaba el otro día con Roberto Batión posterior a la nota. Debe ser la pregunta de todo docente, de todo entrenador, de todo psicólogo, de todo profe. Los desniveles, yo creo que tiene que ver con lo mental, que tienen los jugadores, no de una fecha a la otra o de tres fechas a tres fechas, sino en el mismo tiempo o de un tiempo al otro. Yo, por ejemplo, lo veo al Chamo, Lautaro Gómez, y veo que le pasa lo que le pasaba en su momento a Nacho Rodríguez. Te pasan de algo muy bueno a algo muy malo, de meterse a dispersarse, ¿no? Y debe ser una pregunta, te pongo el ejemplo del partido frente a Lanús. El primer tiempo lo fui a ver, hubo una diferencia mínimo de 3 goles, y después, más allá de que lo pudiste definir, no tuvo absolutamente nada que ver el segundo tiempo con el primero. Rápidamente la explicación será, bueno, uno juega contra un oponente, siempre hay un rival, pero debe ser una pregunta frecuente, ¿cómo hay tanto cambio de rendimiento y cómo cuesta la regularidad individual y colectiva?
Sí, Fabián, sí, este es un deporte que bueno, que a veces lo más difícil es la regularidad, como vos bien decís, mismo dentro de un partido. El partido con Belgrano nosotros lo perdemos por 4 goles de diferencia y habíamos hecho un primer tiempo muy bueno. Nos descuidamos los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo y nos hacen 3 goles. Así que sí, es tratar de convencer y más allá de eso, yo trato de decirle a los chicos, a los jugadores, que es muy difícil y por lo menos en lo personal y por las vivencias personales, mantener la concentración durante 90 minutos. Siempre hay momentos de dispersión, siempre hay momentos de entre comillas, que uno por el resultado, por la situación del juego, se puede llegar a relajar. Y bueno, y ahí es donde, como bien decía, la regularidad que tanto se busca se pierde, tanto en lo individual como en lo colectivo.
Bueno, vos venís viendo el proceso de muchos de los chicos en el fútbol juvenil, después como ayudante de campo de la reserva, hoy como técnico principal. Quiero decirle a la gente que capaz no lo sabe, la mayoría, el ayudante de campo del Flaco Vilo es uno de los técnicos con más futuro dentro del club, Tomás Alzati. Yo nunca hablé con él, pero de toda la gente con la que uno habla, le habla maravilla de Tomás Alzati. En un rato charlamos de esto, pero voy a otro tema. ¿Qué jugadores, nombrados o tres si querés, en todo este proceso, ahora que la mayoría entrena en primera, lo viste progresar más, si se quiere, en lo que va al 2024, ¿sí? De la última parte del 2023 al 2024, capaz con otra metodología, con otras realidades, ha subido el promedio de edad de la reserva por esto de que depende del plantel profesional. Y la otra pregunta es, ¿cómo se hace para bajar el promedio de edad de los chicos que debuten en primera? Porque digo, ese es otro objetivo que tiene que tener Banfield.
Sí, sí, con respecto a la primera pregunta, por ahí sería un poco injusto con alguno, y a lo mejor si alguno está escuchando, por ahí lo puede interpretar de alguna manera que uno no quisiera, y ahí por ahí te voy a dar la respuesta. En cuanto al otro, nosotros hablamos mucho con Juan de la Fuente, que bueno, que está dentro del cuerpo técnico y es el cuñado de Pupi Zanetti. Y más allá de las diferencias en cuanto a lo que es el fútbol europeo y lo que es el fútbol sudamericano, le preguntamos de manera frecuente cómo es el debut de los juveniles en Italia precisamente, y él de manera recurrente nos dice que jugadores de 22 y 23 años todavía no debutan, salvo excepciones, en primera, y todavía son considerados jóvenes. Acá por una cuestión obvia y dentro de lo obvio es por una cuestión meramente económica y que somos exportadores, ellos son receptores de jugadores. Uno trata de que bueno, que cada vez las edades se achiquen, los procesos se achiquen, y bueno, hay que ir teniendo un equilibrio, no hay que apurar los tiempos. El hecho de apurar los tiempos por ahí, jugadores con condiciones o que se puedan proyectar, quedan en el camino. Yo siempre digo que más allá de que han pasado 20 años, en el caso mío me llevó casi 3 años poder consolidar una primera división. Yo sé que es mucho tiempo, y no a todo el mundo se lo puede esperar esa cantidad, pero bueno, nada, es sirviendo y tratando de que los jugadores jóvenes se vayan sumando a la reserva, vayan teniendo un proceso de adaptación, de aprendizaje, y por sobre todas las cosas no apurar los tiempos. Entonces, soy un convencido de que el hecho de apurar los tiempos, en vez de ser algo positivo, termina siendo algo negativo, no solo para el jugador, sino obviamente para la institución también.
Vamos por partes. La primera, no te digo que me gambeteaste, pero saltaste a la vez y me anticipaste, y era lógico porque tenés más altura. Y la segunda, tiene un montón de reflexiones. La primera es que en Argentina me parece que vivimos más rápido. Capaz la pregunta estaba mal formulada. El promedio de venta es más chico. Claro, nosotros queremos que el jugador llegue más temprano a primera, porque realmente no lo podemos disfrutar. Cuando un jugador madura, rinde, se lo llevan. Por lo tanto, a veces vivimos apurados. ¿Se puede entender así?
Sí, Fabián, sí. Por lo que te decía recién, son realidades diferentes. Un jugador que tiene 10, 15 partidos en primera en un nivel bueno, ya se va y el hincha obviamente lo quiere disfrutar más tiempo, así que ahí se produce un contrapunto, una contraposición, pero bueno, es como bien decís, nosotros vivimos a un ritmo acelerado, algo rápido, y bueno, a veces por una urgencia de lo económico, por una urgencia de ese lugar, hacen que los chicos partan rápido. Y hoy más que nada con la amplitud de lugares que tienen para ir a jugar, y bueno, así que sí, el apuro ese a veces, como recién decía, es por termina siendo contraproducente, no solo para el chico, sino también para la institución.
Te voy a llevar a dos temas de fútbol. Hace un rato pasaba dos audios. Uno tenía que ver con que son incomparables Pelé, Maradona y Messi, más allá de que a mí no me gusta comparar, sino sumarlo y sobre todo a los nuestros, porque son nuestros. Pero hay un estudio científico hecho por alemanes en donde hablaba de el tiempo que tenía entre un botín y otro botín, un espacio y otro espacio, una decisión y otra decisión, Pelé con 4 segundos, Maradona con 2.6 y Messi menos de un segundo. El fútbol ha cambiado muchísimo en la velocidad con la que se juega, por lo tanto la resolución mental llevada a la cancha debe ser mucho más difícil y por eso uno ve que se corre mucho y se juega poco en muchos lugares. Yo te transporto a vos, a la velocidad con la que se juega hoy. Agarro el virus que jugaba antes. ¿Qué tendría que haber mejorado?
Sí, la verdad que esa pregunta, Fabián, nos hacíamos hace un par de años con Julito Barraza mirando práctica o entrenamiento de la primera división y nos preguntábamos y repreguntábamos si nosotros podríamos haber jugado en esta época por la velocidad, como vos decís, con la que se juega. Se juega a una velocidad y a una resolución casi, te diría, de automatizada, algo de memoria, porque bueno, los tiempos para decir son muy cortos, el ritmo es frenético y bueno, por ahí uno supone y hace una, como recién decía, una suposición sobre algo que nunca lo voy a saber, pero bueno, sería adaptarme a los entrenamientos. Han cambiado muchísimo los entrenamientos, han cambiado los campos de juego, así que sí, trasladándome o traspolando lo que fue mi carrera en su momento a lo que soy, y tendría que adaptarme a todo lo nuevo que ha surgido en todo este tiempo.
Sí, yo el otro día miraba, hace un rato contaba, que vi los dos partidos de la FA Cup de Inglaterra, ¿no? El triunfo, todo se resolvió casi en la bocha del final y en suplementario, el triunfo del City frente al Chelsea el sábado y el domingo el del Manchester United, que ganaba 3-0, el Coventry se lo empató, fueron a la larga, lo podían haber perdido, lo ganaron, con una diferencia en equivalencia más grande. Pero uno ve que juegan otro deporte cuando pasan la pelota, ¿no? Es como cuando uno ve jugar a la selección argentina y se preguntan, ¿por qué no juegan jugadores del medio local? Y juegan en punta de pie, juegan a otra velocidad mental, pero fundamentalmente con otra calidad técnica, ¿no? Y por eso uno a veces se pregunta, ¿cómo haces para achicar esas distancias? Y la realidad es simple, los mejores se van. Y a veces el jugador que se va de la Argentina no llega y juega. Llega y tiene que adaptarse. Yo siempre recuerdo cuando se fue Zitanich, que después con el tiempo Darío contaba que, vos podés contar también lo tuyo, que él llegó como goleador del fútbol argentino y tuvo que arrancar de vuelta como una escuela de fútbol, en perfiles, en controles orientados, en ganarle un segundo a la pelota, en cómo acomodar el cuerpo. Y digo, ¿cómo se acorta? ¿O es imposible acortarlo porque los mejores se van y evidentemente la distancia siempre es el talento?
Sí, yo creo que en gran parte pasa por eso. Están los mejores. A mí cuando llego a Francia me tocó jugar uno de los primeros partidos contra el Olympique de Marsella y bueno, tenía enfrente a Ribéry y hacía cosas que bueno, más allá de que uno pueda estar todo el día entrenando, más allá de que pueda estar haciendo la misma actividad, el mismo deporte, tenía cosas innatas, movimientos innatos. Después me tocó jugar con Mathieu Di, que bueno, fue campeón con Francia en el 2018, y es lo que vos decís, son los mejores. Hay cosas que si fuese simplemente el trabajo y el esfuerzo del día a día, habría muchísimos jugadores de fútbol y se estarían todos en la elite, pero haberlos visto de cerca, verlos entrenar y verlos jugar, dos jugadores de la selección francesa, uno Ribéry, el otro Mathieu Di, que era el volante central, son diferentes. Tienen algo que el resto de nosotros por ahí no tenemos, y por eso nos cuesta tanto adaptarnos a la forma de jugar, la velocidad con la que juegan, En ese momento las canchas siempre estaban mojadas, cosa que acá no pasaba. Jugaban a uno o dos toques, liberaban de una zona a la otra con un pase, no trasladaban la pelota. El técnico Pérez tenía siempre, salvo los jugadores diferentes, en el caso de algún jugador habilidoso, jugaban a uno o dos toques y bueno, por ahí acá se abusaba del traslado, así que bueno. Yo creo que más allá del trabajo, más allá del esfuerzo, más allá de traer una metodología u otra, al estar los diferentes contra eso, muchas veces no se puede.
Flaco, la última. Los muchachos del plantel profesional fueron licenciados, vuelven mañana, pero claramente jugaron varios en la reserva. Los chicos que se quedaron para jugar en reserva el otro día frente a Vélez y que juegan mañana, ¿no fueron licenciados?
No, estuvieron toda la semana entrenando con nosotros, por eso jugaron el partido con Vélez, mañana van a volver a jugar, así que bueno, fue obviamente una decisión del cuerpo técnico de la primera división y la verdad que los chicos se portaron 10 puntos en todo sentido, hubo predisposición desde el primer día que estuvieron con nosotros, así que bueno, nada. Mañana ya preparados para jugar un partido complicado con Racing, en cancha de Racing, así que bueno, espero que las cosas salgan bien.
¿Es en la cancha de Racing o es en el Tita Matiusi?
En un principio nos habían pasado el organigrama y iba a ser en la cancha de Racing 19 horas, pero bueno, hace una semana cambiaron el horario y es en el Tita Matiusi 3 de la tarde.
Como los viejos tiempos de cobertura, ¿cómo va la reserva mañana? ¿Cómo juega el equipo?
Y si te lo digo, Fabi, se entera... Está Juan Vica y Juan Pasano, dos que pasaron por Banfield y prefiero no decirlo.
Ah, mirá vos, ya tenemos laboratorio en la reserva, ¿sí? Están en todos los detalles.
Sí, es tan rápido, sí.
Flaco, siempre un placer charlar. Un abrazo grande, el próximo de local nos vemos.
Dale, Fabi, un saludo muy grande a vos y a toda la gente de la radio.
El flaco Daniel Vilo, para charlar un ratito de él, de la reserva, de nuestro Banfield, de cosas del fútbol, en nuestro querido todo Banfield.
Nuestro menú, nuestra carta y nuestros tragos. Salvatore en Las Lomitas. Los mejores tragos de autor en excelentes barras y todos los sabores de la cerveza. Salvatore, pizza, birra y burga. Una excelente propuesta gastronómica. Comenzá a tentarte y déjate enamorar. Salvatore, Italia 488. @ Salvatore Lomas. Fiberball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de 2 décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad certificado ISO 9001. www.fiberball.com.
Se nos fue gran parte del programa. En un ratito vamos a ir hasta Martínez. El sexto año de la Peña Pino Savia, de zona norte del GBA. Uno tiene cariño por todas las peñas a las que le tocó participar, pero uno en su momento, cuando dejó el lugar, se corrió de los chats. Con el chat de la Peña Pino Savia me quedé y participo. Y es como que uno tiene una relación más directa, además de, bueno, tener relación con Diego, con Gabriel, que, bueno, sus firmas son auspiciantes del programa, y en un ratito, bueno, como uno está a la distancia, no pudo acercarse a Martínez, siempre escucharlos para con el corazón estar acompañándolos, y es una linda peña, tiene mucha gente, está muy organizada, ha sumado muchos socios, y esto uno siempre se los dice, cuiden estas cosas porque son difíciles de construir, pero a veces se pierden, y como son difíciles de construir y de sostenerla, uno siempre desde otro costado, ya no participando en peñas, trata de alimentarla, porque me parece que son esos puntos de encuentro que, bueno, tienen mejores y peores momentos, más motivaciones o menos motivaciones, de acuerdo al primer equipo, pero insisto, uno tiene una relación especial, no me quedé en todos los chats de todas las peñas, en este sí, En realidad, bueno, Diego, Andresito Palazzo, Gaby Castillo y un montón más, uno los conoce también desde hace muchísimo tiempo. Está Diego escuchándonos. Vamos a pasar por la cantina El Taladro desde la radio y después nos vamos a la cantina El Taladro desde el audio.
Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Cantina El Taladro, el rincón banfileño en zona norte. Cantina El Taladro, un clásico. Diagonal Salta 596 Martínez. Socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 4792-7018. Cantina El Taladro, un clásico.
Siempre digo en la radio que cada vez que escucho este spot, tiene parte de nuestra historia, ¿sí? A veces los textos no solamente tienen que ver con una cuestión comercial, sino que tienen que ver con una cuestión del afecto. Y desde el afecto, Diego, te saludo, y en tu voz, y después charlaremos con otro, el abrazo para toda la gente de la Peña Pino Sabia, que creo que algo tiene que ver con tu hijo y con el apellido.
Fabián, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Amigazo.
¿Cómo andás vos?
Bien, todo bien, bien. Acá arrancando el festejo por el sexto aniversario de la Peña, ya 6 años que oficializamos. Bueno, como siempre, agradecido por la mano que nos diste, todo el empuje para que la Peña sea lo que soy y que lleve el nombre de mi viejo, así que no es poca cosa.
Bueno, fue un sueño en algún momento con vos y con Dani Martínez, lo tuvimos, lo cristalizamos, y siempre que voy a la cantina, como fui después del partido de Copa Argentina frente a Bolívar en Ciudad Vicente López, yo siempre paso y le doy un besito a la plaqueta, es una costumbre que tengo.
Sí, 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 así es, ahí está colgada en la pared, y bueno, contento, contento, Fabi, porque bueno, ahora estamos arrancando y acá ya estoy mirando por la ventana y ya somos más de 40 personas y no es poca cosa, con lo que cuesta mantener una peña, que la gente esté presente en un momento jodido a nivel económico y bueno, y el club tampoco de los futbolísticos no está en su mejor momento, y así todos estamos acá a 40 kilómetros de distancia de Banfield, todos festejando por esto que nos une a todos.
Vos sabés que te escucho y más allá de la peña, me meto en la cantina, me acuerdo los días de pandemia que estuviste a punto de cerrar, los huevos que le pusiste, y el otro día cuando fui a comer y lo veía todo lleno, digo, a veces hay momentos en la vida donde es tan duro, nada es fácil porque hoy a todos nos cuesta, pero digo, me alegré tanto en verla llena, porque sé que sufriste muchísimo y creo que seguiste adelante por la historia y por tu viejo, ¿no?
Sí, sí, fue jodido porque, bueno, a todos nos pegó la pandemia, a los gastronómicos nos pegó también porque fue difícil. Y de lo personal también fue un momento jodido porque en medio de la pandemia, con todo cerrado acá, que no sabía qué iba a pasar, yo también estaba pasando, me estaba divorciando, bueno, cosas que uno le pasa en la vida personal, pero bueno, la pasamos y creo que me lo gané porque... Ah, viste, esto era, lo arrancó mi abuelo, después mi viejo, y después vine yo, y dicen que la tercera generación es la que tira todo abajo, que derrumba todo, pero bueno, me lo supe ganar, qué sé yo, siento que a veces cuando uno lo ve afuera y dice, bueno, un lugar de tantos años, uno lo hereda, lo labura, ya viene encaminado y demás, y parece fácil, pero bueno, yo creo que con eso que pasé, me lo terminé de ganar, así que bueno, contento, contento, y contento siempre de recibir, seguir con el legado ese de recibir gente de Banfield, que viene allá o que son de acá, para poder seguir con esto, sí, para que mi viejo desde algún lado esté contento.
Sí, sí, cuando me decís estoy laburando, hay mucha gente, la verdad que uno se pone contento. Sí, que quede para la cuarta generación entonces. Y aparte, bueno, también me alegra verte mejor integralmente. Sé que dentro de poco te vas a presentar para los Juegos Olímpicos, me estás metiendo bicicleta como loco,
viejo. Estoy metiendo bicicleta como loco. Sí, mi hijo tenía esta enfermedad, yo tengo lo mismo, pero bueno, también con el ciclismo, pero obviamente siempre con Banfield presente. Presente.
Bueno, escúchame, háblame un poquito de la peña, ¿sí? Porque siempre hay tipos que activan mucho más, vi la polenta que le pusieron, el precio que seguramente armaste vos para que todo sea barato y la gente pueda ir hoy, que prácticamente que lo estás regalando.
Sí, bueno, la peña bien, la verdad que este año lo tomamos un poco más relajado, estuvimos ahí, bueno, invitando gente, y el que puede venir viene, y el que no puede venir se entiende que no pueda. Yo creo que las 40 personas que están adentro no es poca cosa, te vuelvo a repetir, con el contexto y demás. Y
es muy difícil hoy, Diego, juntar a la gente, es muy difícil.
Sí, es muy difícil, porque ninguno vino solo los que están adentro, entonces ya tenés, viste, son dos personas y por ahí paga uno. Y bueno, hay que afrontar los gastos, y no es solo eso. Y como hablamos con Gaby, de relajar un poco, y bueno, el que está, el que no está, no está, porque a veces también no toda la gente se toma a Banfield y al fútbol como se lo toma uno. Por ahí hay gente que se lo toma también al fútbol y Banfield más relajado, entonces no es una cuestión de que no le dé bola a la peña u otra cosa, es una cuestión de cada uno cómo se toman las cosas. Así que, pero estamos sí, re contentos.
Igual crecimos bastante, ya hay ciertas cosas que estamos podridos, ¿no? Es ciclotímico el mundo Banfield.
Eso es ya. Pero bueno, como hablaba, viste, hoy, y pensando y queriendo que algún día pasemos de ser un club mediano chico a un mediano grande, y bueno, y poder, qué sé yo, lo que hablamos siempre, ¿no? De poder de alguna vez por todas terminar de despegar en muchos aspectos, ¿no?
Bueno, Diego, el placer de siempre, el afecto de siempre. Si tenés a Gabriel o a Andrés cerca, charlo un ratito sí, con ellos, y bueno, que la pasen lindo. Felicitaciones por lo que hacen, sigan alimentándolo. No es nada fácil, sí, pero han construido una peña con mucha gente, han sumado muchos socios, y bueno, no es tan cerca, parece que es acá nomás, pero cuando uno tiene que agarrar el coche, con la campaña que tenés, hacerte todo ese trayecto, comerte todas las cosas que hay en el tráfico, digamos que es sí, un elogio mayor.
Sí, la verdad que empezamos la peña y hicimos 60 socios, no es poca cosa. No sé cuántos hoy están activos de esos, pero calculo que la mayoría, ese número lo tiene Gaby, pero bueno, no es poca cosa. Así que acá te paso, mirá, ¿con quién quieres hablar? ¿Con tu ex compañero de trabajo, Palazzo, o con Gaby primero? Los tengo a los dos.
Es lo mismo, elijan ustedes. Lo que le propongo para el año que viene, entregar los premios Peña Pino Savia, al más analítico, al más calentón, estaría bueno. Se van a divertir mucho.
Lo tengo en cuenta, sí, lo tengo en cuenta. Me parece bueno. Ya te paso a más calentón entonces. Un abrazo.
Chao. Aquí me pasás. Bueno. A ver, ¿a quién tengo?
Andrés Palazzo.
Hola, compañero, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, compañero? Parecemos...
¿Cómo anda? Qué productor que tenía, ¿eh? Yo he tenido productores... Una productora se casó con Paleta. Otra productora hoy es mi contadora. Andrés Palazzo, no me puedo quejar de los productores que tengo. Otro laburó en Cuatro Cabezas, con Perdolini, ahora vive en Merlo, San Luis. He tenido productores buenos. Y hoy lo adopté a Gersak de productor.
Es así. ¿Qué tal, Fabián? ¿Todo tranquilo?
Sí. Bueno, hablame un poquito de la peña. Hablame de cuando arrancó y hablame de hoy.
Cuando arrancó. Y arrancó, nos tenemos que remontar 6 años.
6 años.
La fiscalización, pero fue un trabajo previo, obviamente. No es que nació de un repollo la peña. Fue todo un laburo que fue haciendo Dieguito, Gaby. Y todos los, voy a usar esta palabra que me gusta tanto, el trabajo de scouting.
te estás modernizando, te estás ayornando con la realidad.
Pero yo en su momento, bueno, Gabriel, Diego y obviamente todos los que eran, los que somos integrantes de la peña, en algún momento decíamos, sí, yo conozco a tal hincha de Banfield que vive por acá, Vos sabés que yo soy de Zona Sur, yo soy de Banfield y me vine a vivir a Zona Norte hace cosa de 14, 15 años atrás, a Olivos. Y obviamente, bueno, esta es una historia que vos ya la conocés, pero más de una vez la he contado, que viviendo en Banfield conocí la cantina, que hoy es nuestra sede, trabajando para tu programa, que en algún momento te invitaron y hemos venido a comer acá a la cantina en una reunión que hubo de la gente de la Zona Norte, que en su momento era la Peña Capital y Zona Norte, y tuvimos una reunión acá. Y cuando empezó el tema de empezar a juntar hinchas Banfield, cada uno conocía a algún hincha Banfield por algún tipo de cercanía, porque o era papá del colegio, o era vecino de, o vivía cerca, o lo vio alguna vez en una plaza con una camiseta de fútbol, o en alguna cancha de las de Papi Fútbol por acá. Sí, hay un loco que juega con la camiseta de Banfield. Y así se empezó el trabajo de ir reclutando hinchas con la idea de formar esta peña. Obviamente el germen de todo esto fue quien trabajaba en su momento en la subcomisión de Peña, ¿no? Que no sé si lo conoces, como tratar de aglutinar y empezar a gestionar de alguna manera lo que son las peñas hoy en día. Y bueno, y así empezó, bueno, reclutando uno, igual, otro.
Nombralo también a Dani Martínez, que fue muy importante. Dani en su momento Dani fue muy importante.
Lo tenemos expatriado en otra ciudad. Pero Dani fue muy importante también, sureño Dani y devenido en norteño. Y así fue, y empezamos con 10, 15, 20, 30, y así empezamos. Y bueno, y hoy somos un montón, en mayor o menor medida los participan algunos, otros no participan, pero bueno, somos bastantes banfileños aquí en la zona norte, y bueno, de alguna manera asociando gente, asociando los primeros socios 70, después socio pleno, las familias van creciendo, van apareciendo hijos, los hijos chiquititos van creciendo, y bueno, 6 años pasaron ya, y orgullosos de esta tarea que vamos haciendo entre todos.
Y usted sabe de lo que es que crezcan los hijos, porque ya lo llevaste de bebé, ya ahora como que te manda de la voz, ¿no?
Y sí. Cuando ves las fotos de la peña de hace 6 años, Bruno creo que me llegaba a la altura de las caderas y hoy ya me pasa en altura.
Hoy es tu guardaespaldas, que no le vayan a decir nada a Andrés Palazzo, porque sí, el guardaespaldas. Pregunto, ¿han llevado un pizarrón para que explique de táctica hoy Mariano Moroni?
Mariano lo tenemos ahí, sí, está precalentando para clases de táctica y técnica previo al inicio del nuevo campeonato que se viene.
Está bien, tiene que dar toda una explicación. Bueno, Andresito, el aprecio, el cariño de siempre, sabe lo que uno te quiere. Si lo tenés a Gaby cerca, pasalo, si no, cierro la nota con usted.
Con nuestro presidente, segundo mandato, al señor Castillo. Hombre,
bueno, ¿sabe? No entrega la banda, ¿eh?
Ahí te lo paso.
Dale, un abrazo, Andrés. Bueno, Diego Savia, Andrés Palazzo, vamos a terminar el terceto. Gaby, querido, ¿cómo estás?
Hola, Fabián, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, lo mismo que le dije a Diego, a Andrés, felicitarlos, sí, a todas las peñas, pero con ustedes uno tiene un diálogo especial, un trato casi cotidiano, porque no se fue el chat, y bueno, siempre te digo lo mismo, ¿no? Pero vale la pena repetirlo, por el orden, por la gana que le ponen, nada es fácil, siempre hay algunos que alimentan más a otros, y bueno, siempre es un lindo motivo poder juntarse, y hay una excelente excusa que son los 6 años de la peña.
Sí, seguro. Estamos muy contentos, muy orgullosos de poder darle curso a este emprendimiento que hemos gestado hace unos 6 años. Somos una peña un poco más conservadora que muchos de los otros muchachos, que hacemos menos ruido, digamos, pero porque también somos más grandes. Eso tiene que ver con el universo de gente que vive acá en Zona Norte, que son todos muchachos más grandes. Entonces, y además nos duelen las rodillas, Fabi, cuando saltamos mucho y cantamos mucho. Así que somos bastante más conservadores, pero eso no significa que la pasión que tenemos por este club podamos manifestarla a través de esta peña y poder agruparnos nosotros a encontrarnos, gente que estamos alejados de las inmediaciones de Banfield, pero que tenemos esa pasión intacta y que nos gusta juntarnos en la casa de alguno o en la cantina a mirar un partido o a debatir o simplemente a cenar y a charlar de la actualidad del club. Digamos, es muy raro esto, pero la verdad que cada vez que nos juntamos no sale otro tema que no sea Banfield, y eso la verdad que es muy lindo.
Sí, es lo que nos aglutina. Yo te voy a contrarrestar lo que dijiste, no son tan conservadores. Cuando uno los lee, no son tan conservadores.
Bueno, hay que ver desde dónde uno hace la lectura también.
Vos bueno, Gaby,
de los conservadores.
Bueno, me alegro que se junten, un abrazo, sabe que con el corazón estoy ahí con ustedes, que la pasen lindo, ¿sí? Está bueno aprovechar los momentos y bueno, que ojalá sea la antesala de una segunda parte del año, deportivamente hablando, mucho mejor.
En lo personal te quiero agradecer entonces que siempre nos tengas presente y que en cada aniversario pongas el micrófono para que nosotros podamos saludar desde acá a todos los banfileños y agradecerles a todos. Muchas gracias, Fabián.
Escúchame, ¿el discurso lo escribiste o sale espontáneo?
Es espontáneo, absolutamente.
Por ejemplo, ¿cómo vas a empezar a dar el recibimiento? A ver, hacer el recibimiento en la radio.
¿Hacemos el recibimiento acá en vivo?
Claro, ¿cómo le vas a hablar a la gente? A ver.
Bueno, simplemente agradecerles que estén todos acá en estos festejos del sexto año de la Peña. Estar juntos y compartir este momento. Han venido chicos de la Peña Tagliafico, de Rafael Calzada, a visitarnos. La gente de Peñas, más todos los que somos acá, que estamos muy contentos de recibirlos. Y ahora les vamos a vender unas rifitas para los sorteos.
Bueno, escuchá, porque me olvidé de decirle, en los sorteos suma dos tablas de asado banfileñas, esas las dona el programa.
Perfecto, dale, con todo gusto, te tomo la palabra.
Ahí está, acuérdense cuando hablen con los muchachos de la Peña Nico Tagliafico, que un 22 de abril Nico Tagliafico hizo su primer gol en Primera División jugando frente a San Lorenzo.
Buen dato, un datazo ese que me acabas de dar.
Sí, el problema fue la fecha 11, de la fecha 12 a la 19 sacamos un punto solo.
Bueno, ok, pero se trata de Tagliafico en este caso y no de Banfield.
No, Nico lo pone arriba el 22 de abril. Un abrazo, Gaby, el cariño de siempre.
Muy grande, gracias Fabián siempre, un abrazo grande.
Bueno, charlamos con los muchachos de la Peña Pino Sabia que hoy cumplen 6 años, ¿sí? Qué rápido pasa el tiempo, 2018-2024.
Las costumbres nunca pasan de moda. Flanes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. ¡Ravana!
Un mundo de sueños que se hacen realidad. Jugueterías My Toys. Desde 1995 contribuimos a impulsar las habilidades de niñas y niños a través del juego. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes en nuestras amplias y confortables sucursales. Acevedo 140, Hipólito Yrigoyen 8525 y La Prida 643 en Lomas. www.jugueteriasmytoys.com.ar.
Nada mejor para alguien que conduce un grupo que gozar de la credibilidad. Seguramente muchos habrán escuchado y escuchan que, salvo alguna excepción, todo jugador que tuvo Marcelo Bielsa es reconocimiento eterno del jugador para con el técnico. Bueno, Bielsa habla de ese reconocimiento a la credibilidad y lo importante que es.
Todo el deporte tienen una potencialidad de belleza que es muy difícil de conseguir y es mucho más difícil de conseguir en una proporción alta. Pero lo que los jugadores en general valoran mucho y agradecen es que el entrenador no les mienta. El entrenador tiene una tarea dificilísima que es administrar a la vez intereses de un colectivo conformado por individualidades que necesitan coincidir en objetivos comunes, pero que hay veces que los objetivos de uno perjudican a los de otro, ¿no? El que juega, el que no juega, el que entra, el que sale, el que ocupa una posición, el que ocupa otra. Entonces, el mayor elogio es que el jugador valore la sinceridad del entrenador, es decir, lo reconoce creíble, le otorga la condición de creíble, ¿no?
No hay que agregar una sola palabra más. Nos vamos con resultados. El fútbol femenino en juveniles jugó y debutó, ya que se había postergado la primera fecha por el clima. Frente a SAT, la sub-14 ganó 6-0, la sub-16 ganó 2-0 y la sub-19 ganó 3-1. El fútbol femenino juveniles, el primer equipo, ganó 4-2 frente a Excursionistas. Es la sexta fecha, pero el quinto juego, ya que Banfield tiene uno postergado. Banfield hasta aquí ha perdido 3 y ha ganado 2. 4-2 le ganó a Excursionistas ayer por el Apertura 2024 en el estadio Florencio Sola. Los juveniles, el sábado frente a San Lorenzo, solo ganó la octava y hubo 5 derrotas. La octava tiene 9 puntos en 5 fechas jugadas y la séptima le tocó perder el invicto hasta aquí. Ganó 1, empató 3 y le tocó perder el otro día, convirtió 8 y le convirtieron 8. Algo del fútbol juvenil de AFA que jugó el sábado la quinta fecha frente a San Lorenzo, solo el triunfo de la octava a la hora de los resultados. Y ganó el primer partido del futsal de AFA, el futsal masculino, en la primera vez frente a Deportivo Metalúrgico, 6-5, un triunfo, un empate, 3 derrotas. Es cierto que está en el fondo de la tabla y del descenso, pero también está a 2 puntos del que hoy clasifica a los playoffs por el segundo ascenso. Y recién arranca todo esto, ojalá que sea el punto de partida este triunfo frente a Deportivo Metalúrgico. Y las chicas del futsal femenino en AFA, también en la categoría B, perdieron 4-1 frente a Camioneros por la fecha 5. Más allá de que no tienen buenos resultados, hoy están en zona de playoffs, pero también todo recién está en la primera parte de la competencia. Nos vamos hablando de algo que inició el programa, que tiene que ver con estadísticas, que las vamos a ampliar el sábado en nuestro querido Todo Banfield. Yo le decía de 251 partidos ganados, 224 empatados y 258 perdidos. Esto obedece a torneos apertura, clausura. Esto obedece a Transición 2014, Transición 2016, temporada 2015, temporada 2016-2017, las tres Superligas que se jugaron, 17-18, 18-19, 19-20, y después lo que se jugó entre Copa de la Liga y torneo, además de la Copa Maradona. Nunca los partidos finales que se agregan, sino los que juegan en la misma cantidad de los equipos. Hoy, de 28 equipos en Primera División, solo 7 durante lo que va del siglo no jugaron en el ascenso. Son Boca, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Lanús, Racing y Newell's Old Boys de Rosario. Los demás, aunque sea una temporada, jugaron en otra categoría. En esa tabla del siglo, de los partidos que uno está incluyendo, Banfield está 13º, con 733 partidos jugados. Argentinos Juniors lo supera Banfield en partidos jugados, pero no lo supera en puntos. Y cuando uno habla de esa cantidad de partidos, son 418 partidos jugados en 22 torneos apertura y clausura del 2001 al 2012, de la apertura 2001 al clausura 2012, ¿sí? La primera temporada después del ascenso y todo aquel que significó la temporada del descenso. Y en el resto, desde la gestión Espinosa, una vez que Banfield ascendió en la B Nacional 2013-2014, a la fecha tenemos 315 partidos con torneos ya totalmente distintos unos de otros, más allá de que se repitieron solamente algunos formatos. ¿Qué quiere decir esto? Que Banfield tiene un lugar de 13º que se apoya mucho más en las campañas de la primera parte de lo que va este siglo, de la gestión Portel que de la gestión Espinosa. Y Banfield, ese puesto que lo tendría muy cerquita de clasificación a copas, de un tiempo a esta parte, ha bajado y lo tiene en el 17º, 18º puesto anual o de temporada. Ese es el desafío. ¿Cómo mejora Banfield para posicionarse por promedio y no muy de vez en cuando un par de escalones más arriba y que no alcance solamente con permanecer en primera más allá de la cantidad de equipos y de las competencias que se juegan? Señores, señoras, gente, gracias por acompañarnos. Un placer hacer radio para los banfileños y las banfileñas. Un abrazo para el Conde, Javier Iglesias, para toda la audiencia. Nos leemos en Twitter o en X durante toda la semana, arroba Todo Banfield. Y el sábado hacemos nuestro querido Todo Banfield de 12 a 14, donde gran parte del programa, además de las novedades, de las noticias y fundamentalmente del análisis de las noticias, vamos a escuchar gran parte de la nota realizada la semana pasada con el director deportivo Roberto Batión. Un abrazo para todos y todas.
Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, estación 1550.